hoy es el día en cual nosotros le prestamos todo nuestro corazón y alabanza al Señor que nos ha rescatado. Amén. Y en este día vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 12, por favor, en San Lucas capítulo 12, y vamos a regresar a nuestro estudio del versículo 13 hasta el 21. San Lucas capítulo 12, del versículo 13 hasta el 21. Estamos hablando sobre la parábola del necio rico, ¿no? El hombre que tiene riquezas o el hombre que básicamente no confiaba en Dios. Ese es el tema principal que estamos hablando. So, vamos a orar y pedirles la dirección del Espíritu Santo y de su santísima palabra en nuestros corazones. Señor, en esta mañana, en cuanto nos encontramos en la presencia suya, Señor, en la presencia de un Dios soberano, en la presencia divina, Señor, en la presencia de la santidad suya, en cuanto nosotros no podemos ocultar, no podemos esconder absolutamente nada. Señor, en esta mañana aclara nuestros pensamientos, aclara nuestros sentimientos, Señor. Ayúdenos, Señor, a tomar la carrera y el camino correcto, Señor, en depositar nuestra fe completamente, netamente, exclusivamente en tu persona, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todo, el corazón nuestro, Señor, echando a un lado por un momento nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos equivocados. Señor, venga a penetrar y tener una presencia impactante en nuestros corazones esta mañana. Y es con este propósito que nos encomendamos, Señor, formalmente delante de su palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir, por favor, San Lucas capítulo 12 y del versículo 13 hasta 21. Vamos a ponerlo en su contexto, por favor, antes que nosotros comenzamos a enfocarnos en el versículo de hoy día. Aquí es lo que tenemos que entender, que es Dios está hablando. Dios es el que está hablando. No es Lucas, no es un profeta. Aquí el Señor nos está hablando. Esa es la parte muchas veces que nos cuesta comprender, que es Dios el que está hablando. Y si el Dios soberano está hablando, le debemos prestar atención a sus palabras. Porque Dios jamás ha dicho una mentira. Más bien, la Biblia dice que es imposible para que Dios mienta. Nos está hablando unas verdades, ¿no? So, vamos a leer versículo 3 en adelante. Dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida a la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, está atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, derribaré mis graneros y edificaré otros más graneros y allí amenazaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años. Descansa como bebe, diviértete. Y dice, pero Dios le dijo, note bien, Dios está hablando. Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es un rico con Dios. So, aquí en esta parábola, aquí que tenemos en la pantalla, es del necio. Quiero que vea conmigo, y tú sabes que esta mañana te había puesto en el chat lo siguiente, y dice, pocas personas realmente aman a Dios. Piensa en eso. Pocas personas realmente aman a Dios. No tienen esperanza más allá de esta vida, sintiendo que esta vida puede ser todo. No tienen esperanza más allá de esta vida, sintiendo que esta vida puede ser todo, pero no muy seguros, preguntándose si tal vez podría haber algo después de la muerte. Así se encuentran muchos. Y el tema que estoy hablando hoy día, no, mira, todos los temas que tú sabes que yo trato aquí, está tratando del corazón del hombre. Y por supuesto, yo entiendo, yo reconozco que es difícil de compartir, pero igual de igual manera, o quizás mucho más difícil de oír y recibir. Porque la palabra viene como una luz penetrante en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestra carnalidad. Y siempre es chocante, y yo reconozco eso. Pero quiero hablar de esta cosa porque en la introducción que tenemos en la pantalla, estamos hablando que el hombre tiene riquezas y con frecuencia. Y con frecuencia es autosuficiente. Pero hay algunas cosas que debe temer. Aquí está el desafío nuestro. Aunque decimos, y estaba hablando muy breve con el pastor antes de comenzar la escuela dominical, sobre la soberanía de Dios. Si es que nosotros decimos que Dios es soberano, y si es que nosotros decimos que creemos que Él es soberano, en otra palabra, Él está en control de absolutamente de todo, si es que creemos eso, luego nuestras vidas deben ser un reflejo de lo que nosotros decimos que creemos. En otra palabra, si Dios está en control del todo, y el pastor lo repite muchas veces aquí, hablando sobre el concepto de la soberanía de Dios, bueno, por lo menos en esta iglesia debemos nosotros, si no hay nadie más, nosotros lo debemos entender, lo debemos de captar. Y si eso es cierto, ¿por qué es que somos autosuficientes? ¿Acaso si Dios es soberano, por un lado, Él debe ser soberano por los dos lados, ¿cierto? ¿Sí o no? Y lo que pasa muchas veces, reconocemos que Él es soberano en este lado, pero en este lado de la manera, yo soy autosuficiente. Yo estoy en control de mi destino, de mi vida, yo tomo las decisiones, etcétera, 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 etcétera. Y aquí el Señor le dijo a este joven, a este hombre rico, y le dijo, necio. Es una palabra pesadísima, ¿no? Y note que él es autosuficiente. Ahora, note en la pantalla, ¿qué es lo que significa autosuficiente? Dice que tiene o obtiene por sí mismo lo que necesita, bastándose a sí mismo sin depender de otros, sin depender de Dios. Que habla o actúa como si fuera superior a los demás o como si no necesitara a nadie. Quiero llegar a este punto precisamente con ustedes, ¿no? Y quiero que lo vea conmigo porque yo creo que lo que sucede muchas veces es que no pensamos que somos autosuficientes, pero actuamos como si fuera autosuficientes. No estamos dispuestos a confesar que somos autosuficientes, pero la verdad es que las decisiones que tomamos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, todo lo demás grita que somos autosuficientes. Y ahí luego vamos a tener que topar con esa gran pared que es que Dios es soberano. Y le he dicho en el pasado muchas veces que yo te puedo engañar y tú me puedes engañar, no puedo mentir unos a los otros. Y el problema es que no podemos hacer eso con Dios. Dios tiene un tremendo sentido de humor que nos permite a nosotros a correr 100 kilómetros por hora y pegarle la pared. Pero nosotros, que somos más amorosos que Dios, más graciosos que Dios, más misericordiosos que Dios, siempre que no intervenir en la vida de una persona que le pega la pared 100 kilómetros por hora, porque es pobrecita, pobrecita, lo tenemos que ir. No, espéreme. Algunas veces tú tienes que pegar esa pared y nadie te puede ayudar. Que por fin, en su autosuficiencia, tú puedes mirar arriba. Dios, te necesito. muchas veces, con buenas intenciones, intervenimos en la vida de una persona y no permitimos que Dios lleve a cabo la tarea, la misión, el propósito que Él tiene que cumplir en la vida de una persona. Porque nosotros, ¿ves?, pensamos que estamos llamados a intervenir y nuestra intervención se convierte en un obstáculo. Y la persona dice, ¡wow! Salí de esa otra vez. Porque muestra que no conocemos lo que dice la palabra del Señor. So, el tercer punto que llegamos hoy día es este. En la pantalla, ¿ves? Dice, hablando de la muerte, el temor, el juicio es el temer. Porque el alma puede ser requerida esta misma noche. Ahora, tú y yo tenemos esperanzas que vamos a tener vidas largas, saludables, etcétera, 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 etcétera. Pero la verdad es que ni siquiera los próximos 5 segundos están garantizados. No están. No están. Me recuerdo años atrás que estaba en Europa, en el este de Europa, en el oriente, predicando un culto. Y acababa saludar a los hermanos, y el pastor me presentó con los hermanitos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y hablé con un señor en la puerta por un buen tiempo, plática muy interesante, ¿no? Y muy amable el hombre. Y luego se sentó en la tercera fila, ahí enfrente, cuando yo voy al púlpito, y yo le digo, vamos a abrir nuestras Biblias, y el hombre cayó, ¡pum! No es que yo soy indiferente o frío a las cosas, pero cuando tú ves cómo Dios actúa, debe tener un impacto en nuestras vidas, por favor. Ahora, yo, dale gracias que no soy profeta. ¿Okay? Mira lo que dice San Lucas capítulo 12, versículo 20, donde yo quiero enfocarme. En San Lucas capítulo 12, versículo 20, mira el lenguaje que se usa aquí. Aquí dice, pero Dios... Primeramente, ¿quién está hablando? Dios. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, dice, ¿y para quién será que has provisto? Quiero que enfoque en la pantalla donde dice ahora. Tú dices ahora. Fue Dios quien habló. Tú sabes que cuando alguien te habla y tú no le respondes, le está faltando respeto. ¿Cierto, sí o no? No, yo me recuerdo que de niño, cuando mi papá hablaba, tú le prestabas la vista directamente a él. Nuestras vistas tenían que estar conectados. Él decía, mírame en los ojos. Tú prestas la vista al piso, yo te tumbo los dientes. Mírame directamente en los ojos. Te estoy hablando. Y si tú intentabas voltear la mejilla, la vista por otro lado, tú ibas a descubrir la mano de Jehová. Y aquí él dice, ahora... Dios habló. No es el hermano Eddie el defunto que está hablando. Es Dios que está hablando. Y si nosotros somos capaces de ignorar la voz de Dios, y si es que somos capaces de faltarle respeto, ¿qué esperamos nosotros? La autoridad máxima de todo el universo es Dios. Dios está hablando. Y le dice a este joven, necio. ¡Wow! Le dijo, necio. Ahora, quiero que usted note algo conmigo, por favor. Que tú vas a encontrar que bueno, no está en su separatas, pero miren lo que le tengo otra frase sencilla. Dios habló. Note la pantalla. Cuando Dios habla, obedézcale. Cuando Dios habla, obedézcale. Voy despacio a propósito este día. Sentimos muchas veces que tenemos el lujo, el derecho de no obedecer. Una par de semanas atrás, el pastor Joe estaba enseñando en un programa de televisión. Y él tenía una frase pequeñita, pero picosa. Y él dijo algo así, parafrasear: la gente prefiere pedir perdón que permiso. Él estaba enseñando el libro de Santiago. La gente prefiere pedir perdón que permiso. Algo así, más o menos. Y esa frase en esa enseñanza causó un montón de gente a escribir y pedir una copia de ese video. Ah, piénsalo bien conmigo. Yo voy a actuar mal. Yo voy a desobedecer. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque yo lo siento que debe ser así. Así yo lo pienso. Mis sentimientos, mis pensamientos. Yo voy a hacer así, 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 así. Y yo sé que ando mal, pero yo sé que más adelante Dios me va a perdonar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Preferimos pasar por ese proceso en vez de, Señor, quiero tomar esta decisión. Tú sabes lo que Dios va a decir, ¿verdad? No. So, cuando Dios habla, obedézcale. Y esa es la lucha. Ese es el desafío que tenemos. Hablando con el pastor, le dije, bueno, varón, por lo menos tenemos trabajo para siempre. El trabajo nuestro nunca nos termina. Porque tenemos que trabajar con necios. Ahora, cálmate, 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 cálmate. Quiero que vea algo en la pantalla conmigo. Porque he escuchado este argumento aquí en la iglesia. Donde varios hermanos me dijeron, no se permite en la Biblia usar esa palabra necio con otro hermano. Bueno, vamos a ponerlo en su contexto, por favor. Noten la pantalla, hay una importante diferencia, no tan su separata. No, hay una importante diferencia entre la definición bíblica de necio y la palabra que Jesús usó, raca, en Mateo capítulo 5, versículo 22, cuando prohibió llamar necio a un hermano cristiano. Ese es el versículo que siempre me tiran en la cara. Pero vamos a poner su contexto. Mira lo que dice en la pantalla el versículo 22, Mateo capítulo 25. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante, dice, la corte. Y cualquiera que diga raca o necio a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota o en Reina Valera, ¿cómo dice? ¿Cómo dice en Reina Valera? Yo voy despacio aquí, yo sé que no voy a terminar. Idiota, o ¿qué es la siguiente palabra? Yo sé que, mira, yo soy un poco sordo, pero yo sé que ustedes no son mudos. Fatuo, mira lo que dice. Será reo del infierno y de fuego. So, aquí, obviamente, en este versículo, tenemos aquí algo que se está prohibiendo, ¿cierto? Que no debemos de utilizar la palabra necio a nuestro hermano. Está claro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿qué es la palabra necio en este versículo? ¿Y en qué contexto y en qué forma se está usando esta palabra? Porque Dios el Señor le dijo al rico, necio. So, aquí tenemos una contradicción, o el Señor es un hipócrita. ¿Cierto? ¿Sí o no? No, piénselo bien. Y yo creo que es aquí donde yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque debemos de entender el contexto de lo que estamos leyendo. Y aquí varios me han dicho a mí que nunca se debe usar esa palabra, necio. Dios le dice al hombre necio, y en su palabra dice, no se debe decir necio. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Mira bien. Ahora, en la siguiente pantalla dice, el término raca o el término necio en este versículo, Mateo 5:22, expresado desde un corazón de desprecio, suponía una totalidad inutilidad. Usted es un sirvenada. Y si alguien te dice algo así, lo está diciendo de un corazón de desprecio. Es un corazón que te dice, te estoy condenando. En otra palabra, maldito sea. Esa es la palabra necio en Mateo 5:22. Esa palabra, ese contexto, nunca se debe de usar uno con los otros. ¿Me comprende? Pero tenemos un conflicto. ¿Por qué? En varios lugares, 47 veces en la Biblia, se usa la palabra necio. ¿So de qué estamos hablando? Mira la pantalla. Jesús no estaba diciendo que no podemos decir que las decisiones de otros sean necias. Mira la pantalla. Sin embargo, llamar a alguien raca era decir que esa persona estaba fuera de alcance de Dios y por lo tanto condenada para siempre. Tú y yo no tenemos autoridad. Mira la pantalla. Decir necio a un hermano o hermana en aquella época era lo mismo decir maldito seas a alguien hoy día. Mira la pantalla, no tenemos el poder de ni el derecho de condenar a nadie al infierno. Esa posición de juicio solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Mira la pantalla. Un cristiano nacido de nuevo no puede ser condenado porque ha sido comprado por la sangre de Cristo. ¿Cierto? Mira lo que dice en la pantalla, Colosenses capítulo 1, versículo 14. ¿En quién tenemos redención, el perdón de los pecados? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Hemos sido perdonados o no hemos sido perdonados? Y si hemos sido perdonados, no podemos ser condenados. Mira bien la pantalla. No obstante, podemos y tenemos que hacer todo lo posible para que los corazones de los que muestran, escuche bien, los que muestran que, los que muestran necedad, se vuelvan a la sabiduría y quizás salvar a sus vidas y sus almas en la eternidad. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo, esa es la carga muy mal agradecida que el pastor tiene. Cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra vida, cuando nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras acciones muestran necedad, el trabajo nuestro es ahora volverlos a regresar al camino de sabiduría. Pero por la necedad, siempre hay una lucha, una pelea. Porque tengo que justificarme, tengo que justificar mis decisiones de por qué yo hice lo que yo hice. Sabiendo que estoy mal y no estoy dispuesto a confesar que estoy mal, me tengo que justificar. Y ahora entran los sentimientos, las emociones y un montón de otra cosa. Y la persona se molesta contigo. Y aquí la mayor parte del tiempo los hermanos están molestos. ¿O estoy equivocado? Y si una hermana va a hablar con otra hermana, ella se molesta. ¿Quién eres? ¿Quién tú quieres que eres que me puede hablar así? Y etcétera, y etcétera. Esa es la lucha tenemos un trabajo de volverlos a los caminos de sabiduría. Y nunca es fácil. Por esa razón no tenemos el lujo en el pastorado de personalizar y tomar a pecho tus palabras ignorantes de enojo, de desprecio, de sentimientos. Tenemos que ignorarlo y buscar la forma como abrazarte, aun cuando tú rechazas el abrazo. En Santiago, capítulo 5, mira lo que dice. En Santiago, capítulo 5, y lo tengo en la pantalla, dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error, de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá la multitud de pecados. El trabajo nuestro es cambiar tu camino. Ayúdate a reconocer que andas mal para salvar tu alma. Que tú vayas a la tumba maldiciéndome, eso a mí no me molesta. Porque yo sé que en un abrir y cerrar de ojos, un día en el cielo, nos vamos a abrazar. Yo creo que tú entiendas lo que Jesús está diciendo aquí. Regrese conmigo San Lucas capítulo 12, versículo 20. Este no es un tema fácil. Bueno, ninguno de los temas que yo trato son fácil. Pero la verdad es que yo no me levanto, no me despierto en la mañana. ¿A quién voy a ofender, que voy a insultar? Pero sí me levanto, ¿a quién yo voy a atacar su corazón? Eso sí. Porque mi trabajo es buscar tu corazón para salvar tu alma. Porque tú llega un momento donde tú te estás alejando de las cosas del Señor, de la persona del Señor, y Dios te va a permitir una vida miserable. ¿Quién consume todo el tiempo de la vida de los pastores? En la iglesia. Los desobedientes. Son los desobedientes que consumen todo tu tiempo. Consejería tras consejería tras consejería. Dije, consejería tras consejería tras consejería. Y luego rechazan la consejería, rechazan la consejería. Y siempre hay otro problema y otro problema y otro. Y son la gente que consumen toda tu energía, todo tu tiempo, por su necedad. Y luego, cuando tú no le das lo que ellos quieren, que se ponga de acuerdo con sus sentimientos o con sus decisiones, se enojan. Esa es la vida del pastorado. Tratando con gente que viven un estilo de vida de necedad, pero no quieren que se le nombre, se le llama necio. So, ahora, hay otra palabra, necio. ¿Okay? Y quiero que lo vea conmigo. Yo quiero que note varias cosas aquí conmigo. Noten sus separatas. Primeramente, ahora fue Dios quien habló. Dios está hablando. Era Dios quien conocía los pensamientos del hombre. Era Dios quien sabía que el hombre iba a morir esa misma noche. El hombre no lo sabía, ni nadie lo sabía. Ese es el problema. ¿Tú sabes lo que tú y yo conocemos? Nada. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar esta tarde. No tenemos la menor idea. La base de nuestra información, la fundación, el fundamento de nuestra información es cero. Absolutamente cero. ¿Por qué tú crees que Dios dice que debemos de vivir nuestra vida por fe? Porque no sabemos nada. Dios sabía, hombre, tú vas a morir esta noche. Él no lo sabía. niño sabía nada. Tú y yo muchas veces nos encontramos, más bien, en la misma situación. Estaba con el médico ayer y con mi esposa, y luego fuimos a hacer una compra y almorzar, y le miré a mi esposa sentada y le dije, mamá, en febrero tú cumpla 70 años. Mi novia, Pollita, ella cumple 70. Y le dije, el Señor ha cumplido su promesa con nosotros. La promesa de la Biblia son 70. Después de eso, puro regalo. Si lo quieres regalar. Ella me dijo, cierto. El problema es que no sabemos. No es si es que vamos a pasar de esta tierra. No es que iba, si vamos a morir. No es. Es cuándo. Y el problema, regreso al primer punto. No sé. Y lo que no sale de mi cabeza, en ese culto donde yo prediqué, hablé con el Señor en la puerta por unos 15 minutos, disfruté la plática con él, y el pastor dijo, bueno, ¿sabe qué? Y era un diácono de la iglesia, vamos a almorzar esta tarde juntos. Me gustaría seguir hablando con este hombre, ¿no? Se sentó en la tercera fila, ni siquiera comencé con la oración. Necios que somos. Necios. Porque la palabra de Dios, su santísima Biblia, usa esa palabra seguidamente. Pero no en el contexto como Cristo nos dijo que no lo debemos usar en Mateo 5:22. Pero ese es el versículo singular que siempre me citan para defenderse. Mire bien. Punto B. El hombre iba a morir esa noche. Todos tienen su noche y día para morir. Y esta sería su noche. Todos. Su destino ha sido determinado ya. El alma del hombre era requerida. Dios la requería y demandaba. Su alma no dejaría de existir. Ahora esta es la parte que tú tienes que entender. Su alma no dejaría de existir. Existiría en otro mundo. Para el hombre no habría pasado de la existencia. Su alma simplemente estaría en otro mundo, en la dimensión espiritual de la existencia. Tú y yo somos seres espirituales. Pero nuestra orientación desde que hemos nacido en esta tierra es una perspectiva terrenal. Pero cuando nacimos de nuevo necesitamos una perspectiva espiritual, una perspectiva celestial. Pero insistimos a echar raíces en esta terrenal. Y eso afecta nuestra manera de pensar, de actuar. El hombre fue tildado de necio por Dios. No es Edil Defonso. Había vivido como un necio. Había vivido totalmente para sí mismo. Se había negado a pensar en la verdad, en la incertidumbre de la vida. Era muy posible que no viviera una vida tan larga como deseaba. Permíteme, San Lucas capítulo 12, por favor, abren sus Biblias en versículo 39 y hasta versículo 40. San Lucas capítulo 12, versículo 39, versículo 40. Mira lo que dice aquí. ¿Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa? Vosotros también está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperaréis. ¿Quién no se alistaría? Si el ladrón dice, ¿no? Dice, Leoncio, un ladrón te manda un texto por WhatsApp y te dice, esta noche, a las 9 de la noche, voy a entrar y robar tu casa. El hermano Leoncio se queda ahí tomando su matecito y deja la puerta abierta y la ventana abierta. No creo. Pero el problema es que el ladrón nunca te manda una noticia de antemano. ¿No? Porque tú crees que tenemos un sistema de justicia, cárceles, prisiones, jueces, fiscalía, abogados. ¿Por qué? Porque nunca te hace saber de antemano. ¿O sabe qué? La muerte tampoco te manda un texto y dice, hey, a la nueve esta noche, prepárate. La vida nuestra, si es que somos francos y honestos, ojalá que sí somos, que vivimos una vida de incertidumbre en que no sabemos nada. Por eso tenemos que confiar y caminar por fe. Romanos capítulo 6, versículo 21, por favor, dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Esa es la vida. Hebreos, por favor, abre su Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 8, dice, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Wow. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Esta próxima será maldecida y termina por ser quemada. La mayor cosas que tenemos en nuestra posesión, así están. Mira, escuche la voz del apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, hablando del fin. Aquí está hablando del fin de todas las cosas y la conducta cristiana. El fin de todas las cosas y la conducta cristiana. Dice aquí, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé que, sé pues prudentes y el espíritu sobrio para la oración. Escuche, continuamos con la voz de Pedro. Versículo 17, 18, capítulo 4 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Hay cristianos que están orando, oh Señor, venga, quema este mundo. Señor, ya derribar las paredes, la muralla de resistencia, desobediencia, rebeldía en este mundo. Sí, Señor, pero no te olvides que comienza en la casa, Señor, primero. Él comienza con nosotros primero. Tenga cuidado lo que tú deseas, lo que tú deseas. Mire bien. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comience por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 17, por favor, dice, estos son manantiales sin agua, wow, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Note que todo el contexto que estamos hablando aquí es de este hombre que Dios le dijo, necio, necio. En Judas, capítulo, versículo 13, dice esto. Son las obras furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para que quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, incrédulos y cobardes, incrédulos, abominables, wow, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Tú crees que Dios no va a llamar a cuenta? Seguro que sí que Él va a llamar a cuenta. ¡Despertaos! ¡Despertaos! Mi bendito, queridos hermanos, que somos tan autosuficientes que ganamos el gran título que traspasa los labios de nuestro Señor. Decir, necio. Necio. Dice que me amas, dice que confías en mí, pero hace todo lo contrario. En Salmo capítulo 9, versículo 17 dice, los impíos volverán al Seol. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. ¿Así no es el necio? Se olvida de su Padre Celestial. Yo voy a hacer lo que voy a hacer. Yo sé que yo ando mal. Yo sé que yo ando mal. Pero yo sé que Dios, si le pido perdón, me va a perdonar después. Jugamos con la gracia, pisoteamos la gracia de Dios. Y la iglesia está llena de gente así. Llena. Llena. En Salmo 37, versículo 2 dice, porque como la hierba pronto se secarán, wow, y se marchitarán, como la hierba verde. ¿Cuántos hombres cristianos, entre comillas, tienen sus carreras, sus títulos, sus empleos, sus negocios? Pero ven que se está quemando, se está deshaciendo. Pero no reconocen la posibilidad. Ni una posibilidad. Yo tengo algo que ver con esto. No. ¿Sabes lo que dicen? El diablo está atacando mi negocio. El diablo está atacando mi hogar. Y no reconocen la posibilidad que están cosechando lo que han sembrado. Necio. Necio. En Salmo 37, versículo 10 dice, un poco más y no excitará el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. La Biblia compara el necio con el impío. Actúa igual. En Salmo 37, versículo 35-36 dice, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Necio. En Salmo 55, versículo 23 dice, pero tú, oh Dios, lo harás caer al pozo. Tú, Dios, lo harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. En Salmo 92, versículo 7 dice, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Salmo 112, versículo 10 dice, lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Yo he visto eso con aquellos que me dicen que son hermanos en la iglesia. En Proverbios capítulo 5, versículo 21-23 dice esto, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Él observará todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío y en los lazos de su pecado quedará atrapados. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. Isaías capítulo 17, versículo 14, él dice, al tiempo de la tarde, y aquí hay terror, antes de la mañana ya no existen, tal será la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, él dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva. No, hombre, que no. Regrese conmigo San Lucas capítulo 12, mira lo que dice versículo 21-22. Esto no es fácil a comunicar. Que lo que reina en la vida de muchos que dicen que son creyentes y están en las iglesias del Señor es la necedad. Que si yo puedo, lo voy a hacer de mi manera, de mi forma. Yo sé que yo ando mal, pero yo voy a depender de la gracia de Dios que me va a perdonar. Y sigue pisoteando y pisoteando y pisoteando la gracia del Señor. Y porque tú te has engañado a ti mismo, crees que puedes engañar a los demás. Y muchas veces la iglesia trata al pastor como si fuera un tonto. La única cosa que te mostramos es una sonrisa. Ajá. Pero yo te espero, tarde o temprano. Pastor, necesito consejo. Y es la misma plática. No, bueno, leamos yo sí. Los Benny sí. La reina de la francesa sí. Ustedes se recuerdan los discos, ¿no? Los demás se me quedan mirando, ¿qué? Y es un disco rayado. Y no sale. Dándome la misma vuelta, con la misma canción y el mismo problema. Sí, pero. Yo te espero, necio. Y por años mi esposa, pues sí, le he dicho a la persona, ¿sabes? Cuando yo termino con esa consejería que yo sé que no vale nada, porque va a ser la misma cosa otra vez. Y cuando salen por la puerta, por favor, permíteme darte una bendición. En la salida, disfrute tu miseria. Este fue lo que estaba hablando Dios aquí. Imagine, yo no me puedo imaginar que Dios le dice al hombre, necio. Si lo decimos uno al otro, estamos ofendidos. Mira lo que dice, versículo 20 en San Lucas capítulo 12. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El hombre dejó hasta el último, me escucha, el hombre dejó hasta el último centavo, el último céntimo. Lo dejó, no se lo pudo llevar. No se llevó nada. Ahora note por qué. Es un tema pocas veces considerado. No pudo llevarse nada porque la fuerza, la energía, el poder y la vida de su cuerpo lo había abandonado. La Biblia revela dos cosas. Uno, la vida del cuerpo de una persona es su espíritu. Segundo, que el espíritu vive para siempre. Note que cuando se fue el espíritu, también se fue la fuerza, también se fue la energía, el poder del hombre. Su cuerpo tuvo que quedar caído. Note algo más, su espíritu era espiritual, perteneciente a otra dimensión de la existencia, pertenecía ahora a otro mundo, a otra vida. Este momento, cada uno de nosotros presente en esta iglesia que decimos que somos creyentes genuinos, verdaderos, nacidos nuevos, ¿sabe qué? Pertenecemos a otra dimensión. No hay nada aquí que tú te vas a llevar contigo. Job dijo, nací desnudo, salgo de esta tierra desnudo. Por eso tuvo que dejar atrás todo, tuvo que dejar atrás todas las posesiones materiales en cuanto tú y yo nos matamos y invertimos la mayor parte de nuestro tiempo ignorando, desobedeciendo al Señor, tratando de acumular lo que al fin no va a ser tuyo. Tu casita, tú vas a morir. Yo no estoy profetizando, pero vas a morir. La única experiencia de igualdad por todo el mundo es la muerte. Tarde o temprano, y no importa qué edad, todos vamos a apartar esta tierra. Y tú apartas con nada. ¿Y sabe qué? Otro dice, chévere, ahora es mío. Y tú inviertes horas y horas y horas y horas y semanas y meses y años para perder todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios me entiende. Sí, Él entiende que eres un desobediente. Eso es lo que Él entiende. El Señor está claro. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Ahora, ¿qué parte del versículo nosotros no captamos? En Hebreos capítulo 11 dice esto, versículo 24-25, el libro de Hebreos dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser que maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del Señor. ¿Te puedes imaginar si todos nosotros pudiéramos adoptar? Inculcar, depositar en nuestros corazones ese lema de Moisés. Santiago, que es el libro que le voy a cambiar el nombre del pastor, de Joel Martínez, Santiago Martínez. Él ha estado en Santiago por un año o más en la televisión. Aquí estamos. Santiago 5.3 dice, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. ¡Wow! Se ha oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mira lo que dice Job, Job capítulo 20, versículo 28. Dice, la riqueza de su casa se perderán, serán arrasadas en el día de su ira. Salmo 39 dice esto en versículo 6. Si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Sigue acumulando, sigue acumulando, porque alguien lo está esperando. Alguien lo está esperando.
Pastor, y una pequeña consulta. Aquí hay una idea, no sé si entero, pero hay una idea muy difundida, muy aceptada, y es el hecho de que, claro, me esfuerzo para conseguir un terreno, una casa, lo que sea, pero no es en vano porque se lo voy a dejar a mis hijos. Y eso vale totalmente la pena. Entonces, ¿qué podría usted decir ese pensamiento tan arraigado que tenemos aquí a la luz de la palabra de Dios?
Me está haciendo la pregunta pública, ¿no? Permíteme. ¡Necio! Dejamos riquezas, legados, posesiones, herencias y nunca los llevamos al cielo. pero los enviamos al infierno. Yo no digo que es algo malo de dejar una herencia para su familia, pero cuando tú has abandonado la herencia espiritual a favor de una herencia material, necio, necio, necio. ¿Cuántos de nuestros hijos van al infierno creyendo que hemos hecho algo grande cuando no hemos hecho nada? Nada. Prefiero dejarle a mis hijos la riqueza de este libro que los llevará a los cielos del Señor que una cuenta bancaria, un pedazo de terreno que se está oxidando, se está pudriendo. Oremos. Señor, reconocemos la dificultad de este tema. Pero, Señor, no hay nada difícil de abandonarnos en tus palabras, sometiéndonos debajo de la soberanía de la palabra suya, de tu persona, Señor. Somos un pueblo inteligente. Sí, entendemos bien. Ese no es el problema. El problema está en nuestros corazones, Señor, cuando voluntariamente rechazamos tu verdad. Y preferimos, como dijo el pastor, pedir perdón después que pedir perdón, permiso, después, antes de pedir permiso de antemano. Oh Señor, ayúdanos a enderezar este camino errante. En cuanto, Señor, no queremos ser necios. Y jamás queremos ser condenados y declarados inútil cuando no lo somos. Señor, arresta nuestros corazones y nuestros pensamientos en este día, Señor, para hacer una transformación, Señor, radical en nuestras vidas. En cuanto, cuando se termina siendo esa gran transformación, te podamos dar a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo,
amén.
Muchísimas gracias.